Estamos todavía en Proverbios 1:2. Y lo que Proverbios nos enseñó y nos está llevando es a muchos caminos. Y se puede decir por qué estoy en caminos yo y de dónde sale la palabra caminos si en el versículo no hay nada que refiere caminos. Porque lo que dice Proverbios, ¿verdad? Proverbios nos dice que nomás lo que dice ahí es para entender sabiduría y doctrina. No está hablando nada de caminos, pero la sabiduría me llevó a caminos. Y eso es lo que me quedé la vez pasada. Entonces, cuando uno va por sus caminos, muchas veces oímos decir a gente que se ha salido de la iglesia, ¿qué es lo que ellos dicen? Yo me salí de los caminos de la vida cristiana. Entonces, aquí estamos mirando algo que ellos no tienen, sabiduría. Porque dejaron algo bueno atrás. Y nosotros seguimos caminando enfrente. Pero otra cosa también que tenemos nosotros es que como nacimos en un cuerpo pecaminoso, estamos anclados entre el bien y el mal. Porque miramos bien, miramos mal, y la palabra de Dios nos lava. Y nosotros cada día podemos cometer algo. Podemos insultar a alguien sin saber. Podemos decir algo sin querer. Y la Biblia nos enseña todo esto. Y cuando yo estaba mirando los versículos que tenían caminos, yo me topé con 200. Y la otra vez que yo comencé en la sabiduría y comencé con lo de los caminos, nomás les di 20. Entonces, si sigo con camino y camino y camino, vamos a pasar más años y caminando. Hasta vamos a correr después. Vamos a tener que venir a hacer ejercicio. Pero vamos a parar hoy un poco de eso y vamos a comenzar en otra sabiduría que la Biblia nos dice también. Y vamos a comenzar con Proverbios, otra vez leyendo. Proverbios 1:2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos para conocer las razones. Y como les decía yo, ¿verdad? El camino. Hay camino de carreteras, camino de la vida, caminos que vienen y van, caminos para otra gente. Y bueno, hay muchos caminos con esa frase. Así que vamos a seguir con mi tema. Y espero que aprendamos algo también. Y vamos a orar. Señor, te estoy dando gracias por otro domingo que me has dado, Señor, para traer tu palabra. Y espero que puedas, Señor, demostrar y enseñar algo a todos tus siervos, Señor, para que aprendamos todos juntos la palabra tuya. Guárdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a los que no están aquí, Señor, a los que están enfermos y a los que no pueden venir, Señor. Ayuda a cada uno en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. De paso, ustedes me oyen que no sueno bien. Es porque tengo gripe también. Fui a ver el doctor el viernes y me pusieron la vacuna de la flu. Y entonces amanecí todo malo ayer, sí. Y bueno, hoy ando todavía todo decaído, pero no se preocupe, no es COVID. Y si es, pues no se aflijan, que tienen a Dios. Y vamos a comenzar en el libro de Oseas. ¿Y qué nos dice Oseas? Oseas 4:7 nos dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, trocaré su honra en afrenta. Bueno, esta era parte de otro, pero viene de Zacarías 3, pero yo creo que este lo dije el domingo pasado la otra vez. Pero bueno, vamos a continuar con este, vamos a ver si lo conectamos. Y dice, este es un tema hacia el pastor que vive doble vida. ¿Y quién es un pastor que vive doble vida? Aquel que viene a la iglesia, predica, pero así afuera está haciendo otras cosas que no son parte de la iglesia. Ese es aquel pastor que quiere ministrar bajo la obra que Dios ha puesto, pero también quiere ministrar bajo las cosas del mundo. Y están chocando las dos. Y hoy en día miramos muchos evangelistas que están en este rumbo. Y si ustedes oyeran la vida de ellos, y miran que muchos de ellos dicen que son millonarios. Y si ustedes se ponen a investigar, van a ver que son millonarios. Y la gente los critica, y la gente no quiere creer que el evangelio, lo que ellos hablan, no es del evangelio. Es parte de su ministro, que no tiene parte de la palabra de Dios. Entonces, este sería un sacerdote o un pastor de doble vida, porque está llevando la vida de Dios en otra forma. Y, por ejemplo, en los 70 hubo un grupo de música que sacaron del libro de Salmos, creo que es Salmo 100 de los ríos de Babilonia, Salmo 137, sacaron un canto ellos. Y de ese canto cantan todo lo que dice casi el libro de los versículos que están en el 137, sacaron una música y se hicieron famosos. Pero no es música cristiana. Pero el mundo la aceptó, aunque ellos saben de que no es música del mundo, es música de la Biblia, pero ellos la toman como que si fuera mundana. Eso es lo que estamos mirando acá. Alguien que tiene doble vida. Y Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Esto es lo que estamos mirando. Que el camino de Jehová es derecho, recto, no tiene vueltas, no tiene curvas, no tiene estrechos, no tiene paradas, no tiene nada de eso, es recto. Una vía completa sin parar. Pero el mundo hace los paros. Y entre esos paros caemos los de la iglesia, porque quedamos entre medio del mundo y la vida cristiana y somos afectados por lo que miramos y oímos. Pero ahí está Jehová que nos endereza siempre, nos está enderezando. Y los malos, como no quieren ser enderezados porque la vida cristiana para ellos es aburrida, todo lo que dice la Biblia es perecerán. No hay nada más. Sigamos, miremos el libro de Miqueas. Miqueas 4:2. Miqueas 4:2 nos dice, y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De allá viene la palabra de Jehová, de Jerusalén. De Sion. Y ese es lo que yo les quería decir de qué dice el Salmo 137. Si quieren, miremos lo que dice el Salmo 137. Salmo 137 nos dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Este es cuando estaban cautivos el pueblo de Israel en Babilonia y estaban murmurando por estar cautivos y arrepentidos de todo lo que habían hecho por rebelarse a Dios. Pero aquí se están en lloro y pidiendo auxilio otra vez. Y dice, sentados y aún llorábamos acordándonos de Sion. sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo. Imagínense que aquí ellos están siendo usados, porque no están alabando a Dios, sino que están alabando a los que los habían encarcelado. Entonces, están pasando vergüenza. Eso, lo demás, si quieren, ustedes lo leen para no atrasarnos. Entonces, regresemos aquí a Miqueas 4:2. Y lo que nos quiere decir es que tenemos opciones en nuestros caminos, sería. Por ejemplo, si fuéramos al norte, al sur, a este o al oeste. Pero si doblara un poquito para cada uno de los rincones, ¿verdad? La vida sería diferente. Tendríamos una clase una clase de cambio en cada uno de nosotros, y afectaría a cada uno en nuestra vida futura. Entonces, miremos lo que dice Ageo. En Ageo 1:5-7 nos dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo orado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea que tenemos que meditar, pensar, mirar qué es lo que el futuro nos va a traer y pensarlo bien, porque puede ser un buen cambio. Hace tres semanas, creo yo, ¿verdad?, que le pedí una petición, una oración, un miércoles. Y en el trabajo, yo estoy haciendo un part-time donde trabajaba antes que me enfermara. Y me han ofrecido una oportunidad para regresar tiempo completo. Entonces, yo le dije que lo iba a pensar. Pero también le dije al señor, al supervisor, que lo iba a dejar a las manos de Dios. Si Dios dice que estoy listo para regresar y trabajar otra vez, pues es la mano de Dios, la voluntad de Él, no la mía. Y nomás se me quedó viendo y me dijo: bueno, cuando esté listo me avisas. Yo le dije: no, cuando diga Dios te aviso. Y si dice Dios que sí, la oportunidad que me estás ofreciendo se va a abrir. Entonces, hace dos semanas me dijo otra vez: se van a cuitear 5 personas. Yo le dije: sí, pero no estoy listo, porque no me han dicho todavía. Así que hay 5 espacios para trabajar, pero no son para mí. Son para otra persona. Yo estoy esperando el llamado de Dios que me diga: ya es hora. Porque no es lo que yo estoy queriendo, sino que lo que ellos quieren. Pero sigo esperando porque no tengo prisa tampoco. Dios va a decir, ¿verdad? Sigamos con el que sigue. Miremos lo que dice Reyes, Primera de Reyes 16:19. Primera de Reyes 16:19 nos dice: por sus pecados que él había cometido, habiendo lo malo ir a los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Aquí estamos hablando de Jeroboam, que cometió un error llevando a Israel a pecar más de lo que ya habían hecho en sus días. Pero estamos mirando aquí el camino que fueron ellos llevados, a donde, el rumbo que fueron ellos llevados. Es como que el pastor Timoteo agarrara a todos aquí y nos dijera: vámonos para allá a la Dexter, y cuando el semáforo se convierta en verde para allá, crucemos todos y nos pasa llevando un carro. Eso es lo que están haciendo aquí. Fueron llevados el pueblo de Israel a pecar más en su vida. Y eso es lo que Dios los ha querido sacar a ellos. Pero miremos lo que dice Job. Job 8:13 nos dice: ¿por qué pregunta ahora a la edad pasada? No, 8:13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. O sea que se han olvidado de los caminos de Dios. Se han olvidado lo que Dios habló y lo que Él les enseñó. Porque ellos tuvieron mejores enseñanzas, mejores guiadores que les dieron en las manos todo. No fueron por fe como nosotros. Ellos miraron la creación cuando cruzaron el mar. Ellos miraron cómo Dios abrió el mar rojo y ellos cruzaron. Ellos miraron cómo Dios les dio los alimentos, cómo Dios les dio la luz y los guardó en peligro, los sacó de batallas, les dio tierra, les ofreció miel y pan, pero ellos no aceptaron. Ellos tomaron un camino que no era. Y entonces, ¿qué dice? Leamos ahora Job 21:14. Job 21:14 nos dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Cómo pueden decir eso? Bueno, ellos pudieron decirlo porque no tienen el libro que nosotros tenemos en nuestra mano, pero este libro nosotros si no podemos repetir eso que dice: apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de Dios. Estaría loco. Una persona que dice que no quiere el conocimiento de Dios está loco. No quiere nada. Está despreciando la buena salud que es ofrecida gratuitamente. No podemos decir, el pueblo de Israel lo hizo porque no tenían el conocimiento. No tuvieron la sabiduría. No tuvieron el entendimiento. Nosotros ahora tenemos todo eso porque un versículo nos está dando todas las razones. Podemos seguir. Job 24:13. Job 24:13 dice: ellos son los que rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Todavía existimos. Todo lo que dice la palabra de Dios que fue escrita hace miles de años. Todavía hay gente que no quiere reconocer la ignorancia del camino de Dios, de lo que ofrece, de lo que se puede gozar uno, ¿verdad? Somos aburridos, pues somos aburridos. Pero ¿quién va a vivir más? ¿Él o usted? Nosotros. Estamos garantizados. Ellos no tienen garantía. Y si la tuvieran, es para abajo, al lago de fuego. Sigamos ahora. Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer el 3 y el 5. Dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados sus caminos a observar tus estatutos. Aquí estamos mirando dos diferentes cosas. Una, que son malos, no les importa en qué camino anda. Y el otro versículo nos dice: ojalá que fuesen ordenados a seguir, que se pudiera, que Dios viniera aquí y le diera la ordenanza, así como el país ordena a la gente a pagar los taxes, que venga Dios y diga: yo los ordeno a todos a seguir mi palabra para bienestar suyo. pero no quieren entender. El 5 nos dice que fuesen ordenados a sus caminos. Y el que sigue dice, entonces no sería yo avergonzado. Ellos se avergonzarían, pero ya uno que sabe, que entiende la palabra de Dios, ya no puede avergonzarse porque ya sabe. Ahora en el mismo versículo, bajemos al 26. El 26 dice, mis caminos te conté y me has respondido, enséñame tus estatutos. El 59 nos dice, consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. O sea que está bueno, porque uno puede contar a otro algo bueno que le ha pasado, no algo malo, porque nadie va a contar lo malo que le pasa, al menos que de verdad está haciendo algo malo que le pasó. O por vergüenza no lo va a contar. Y ahora vamos a bajar hasta el 168, en el mismo capítulo. El 168 dice, guardado he tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. O sea que delante de nosotros va Dios, delante de nosotros está Jesús. Y ahora no vino mi amigo para que gritara. Va que extrañamos al hermanito. Hace falta la huya, ¿verdad? Pero está adelante de nosotros. No dice está atrás. No dice está al lado o al frente de otro. Sino que está al frente de nosotros. O sea que ahí está esa garantía de estar enfrente de nosotros para que seamos bienaventurados. Y como alguien que ha sufrido una enfermedad que fue terminal, digamos, yo doy gracias por todo lo que dice la palabra de Dios, porque estoy saliendo cada día un poquito más al frente. No estoy para atrás, estoy un poquito más para el frente. Y por eso que estoy aquí, agradeciendo a Dios todo lo que Él hace. Pero uno no se da cuenta de todo esto porque no lo lee o no le quiere poner la atención. O podemos ser, como decían en la escuela, que entraba por un oído y salía por el otro, cuando uno no quería aprender la materia. Y a mí me pasaba eso mucho en la escuela. Yo cuando no quería estudiar, de uno al otro y salía como que sin nada. Bueno, continuemos. Ahora pasemos a Salmo 128. 128 nos dice en el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Eso es lo que les acabo de decir. Podemos pedir que nos dé la bendición. Seamos bienaventurados todos. En gran manera Él nos puede bendecir. Y por un poquito de obras, no puede ser grande, pero por un poquitillo que nosotros le demos a Dios, Él nos da una gran bendición. No puede ser uno como el gran predicador. No puede ser uno aquel que hace de todo por la iglesia. No, un poquitillo, aunque deberíamos de ser bastante, pero por un poquitillo Dios nos bendice. Ahora pasemos a Salmo 145. Salmo 145:17 nos dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Eso es lo que estamos leyendo, que Dios es grande, misericordioso. Que dice también que Él es paciente. Él espera por usted, pero nosotros no por Él, porque todo lo queremos al instante. Él espera por nosotros. Ahora pasemos a Proverbios 3:17 y 3:17 nos dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Hay mucha gente que va a un gimnasio a meditar, o va a hacer yoga, que es meditación. Pero aquí Dios se deleita a Él con los caminos de Él, y son unas veredas con paz, tranquilidad. No hay bulla. Pero mira lo que dice más abajo, en 19, dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. O sea que Él nos está dando todo esto a nosotros para que no estemos confundidos, para que miremos todo lo como Él nos ha creado a nosotros. Es cierto que cuando Él creó al primer hombre, fue creado de barro, formado por sus manos, y siguió continuando, creando más cosas. Y todo fue por tiempo, no al mismo instante creó todo. O sea que Él mismo tuvo la sabiduría de poner tiempo a cada creación, poner un comienzo, otro comienzo, otro comienzo, seguir continuando con otras cosas. Y nosotros en veces, ¿qué hacemos? Todo al mismo tiempo queremos hacerlo y no nos sale nada bien. Ahora, en el mismo versículo, miremos el mismo capítulo, versículo 31, dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos. Muchas veces nos puede pasar esto. La envidia nos lleva a hacer cosas que no son. Nos lleva a comprar cosas que otros tienen. Nos puede llevar a humillarnos. Nos puede llevar a avergonzarnos. Porque otro tiene algo mejor. Nosotros podríamos querer eso. Y a lo mejor terminamos pagando más en lo largo de nuestras vidas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que no hay que envidiar a otros. Hay que salirnos de esos caminos, escoger nuestros caminos. Continuemos. Ok, ahora entremos en Proverbios 8. Proverbios 8:11 nos dice: porque mejor. Ahora, ese fue lo último que saqué para el de los caminos, porque como les dije, el camino es muy largo y no vamos a terminar porque siguen saliendo caminos. Ahora vamos a entrar a lo que estaba el versículo que dice la sabiduría. Y tengo unos cuantos de sabiduría también. Y dice Proverbios 8:11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Una piedra preciosa, una piedra de oro, tiene valor. Un diamante tiene valor. Pero ¿un cristiano podría valorar todo esto? No. Nosotros no podemos valorar eso porque la vida y la palabra de Dios es más valorada que eso. Esa piedra se va a deshacer. La vida de Dios todavía no. Ha continuado. Todavía va a continuar. Y aunque miramos que tiene un último libro, pero ese último libro tiene continuación, no para ahí, sino que nos está diciendo a dónde vamos a seguir nuestros días. Entonces, lo que dice aquí, ¿por qué es mejor la sabiduría? Porque tenemos que pensar, reflexionar en lo que la palabra de Dios nos está ofreciendo. tenemos que ser más sabios. Ahora el versículo 9 también nos dice, todas ellas son rectas al que entiende, ¿verdad? Eso es lo que estamos mirando, tenemos que entenderlas. ¿Y qué más dice? Y a los que han hallado la sabiduría. O sea que ahí está la respuesta. El pensamiento, son razonables todo. Y tenemos que hallar la sabiduría para entender todo esto. Entonces, cuando comenzamos el versículo 1-2, ¿qué es lo que dice? Entender. Y después, ¿qué dice? Sabiduría. Pero de ahí, cuando llegue a doctrina, ¿la doctrina nos da qué? Enseñamiento. Un maestro que enseña. Aprender más. No dice ahí se acabó todo. Hay que seguir, porque un versículo que me ha llevado a muchas palabras, ¿verdad? Y continúa, porque yo todavía tengo bastante aquí. Entonces, ahora, ¿qué más dice? Ahora pasemos a Proverbios 9, el versículo 1. Y el versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Miren acá que hasta le está dando los planes de edificar a un arquitecto. ¿Cómo la Biblia puede decirle a un arquitecto lo que tiene que hacer para fundar una casa? Le está diciendo que necesita seis columnas. Le está diciendo que necesita siete. No está diciendo solo cuatro. Porque solo cuatro no aguantaría la casa. Pero aquí nos está dando a entender lo que quiere la palabra de sabiduría. Porque uno tiene que edificar también el cuerpo de uno para entender lo que viene. Uno tiene que edificar, tener un cuerpo bueno para llegar un poquito más arriba. Seguir creciendo, expandiéndose uno en la palabra de Dios. Y entonces ahora vamos a mirar unas cuantas cositas que no van con edificar y qué es lo que pasó. Y para eso vamos a leer Nehemías 4:10. Nehemías 4:10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Aquí nos está dando tres cosas, nos está diciendo que las fuerzas se agotaron, se han enflaquecido, pero no de que no han comido, sino que están enflaquecidos de ánimo. Y el muro no está bueno, está para caerse. O sea que si lo ponemos en otras formas, un cristiano podría estar pasando por estas tres cosas. No tiene fuerzas para seguir, la fe se le ha agotado y ya sus alrededores ya no tienen la protección para aguantar las tentaciones y lo que viene en su vida. Entonces, uno tiene que edificar un muro fuerte, tener la protección de Dios, para continuar una vida que Dios nos está ofreciendo. Ahora miremos otro. Pasemos al Nuevo Testamento. Lucas 14:30. Lucas 14:30 nos dice, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este es otro que puede comenzar una obra, pero no la puede terminar. Y ya habemos cristianos que comenzamos aquí y terminamos de regreso en las calles. Eso es lo que nos dice Lucas, que comenzamos y no terminamos. ¿Qué más podemos hallar? Okay, miremos Romanos 15:20. Romanos 15:20 nos dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Esta es la palabra que Dios nos da, que nos esforcemos, que demostremos una vida diferente, que no solo nombremos lo que no es de nosotros, que el fundamento que nosotros demos sea mejor que otros. Y para terminar, el último de esta noche, vamos a leer Efesios 2:15. Efesios 2:15 nos dice: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es lo último de esta noche, pero lo que nos dice aquí es: hay un mandamiento para nuestras vidas, para seguir edificando nuestras almas y crecer más y tener paz en nuestras vidas. No andar haciendo, recibiendo, oyendo, como dice en Proverbios, unos chismes, hablando lenguas que no son de nosotros, alabando objetos y cargando egoísmo o enojos, cosas así. Aquí no está diciendo eso. Aquí hay una ley de los mandamientos en una orden para que edifiquemos nosotros mismos algo, la palabra de Dios. Así que eso es lo que les traigo por esta noche. Podemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por otro día que nos has dado. Te pido, Señor, por todos los hermanos que están enfermos, que les puedas ayudar, Señor, a recuperarse y tener una buena semana. También te pido por los que no pudieron venir y por los que andan de viaje, Señor. Que todos vuelvan a tu casa a adorarte, a alabarte, Señor. Y aprender más de la palabra tuya, que es un libro que no termina y no termina de enseñarnos. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Amén.